En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 8 de febrero. A esta hora, como cada viernes, te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Nací con una absoluta voluntad de transparencia, de servicio, de colaboración, pero fundamentalmente de opción. Es una apuesta por las víctimas y por su recuperación. Nuestra propuesta de acompañamiento es integral y pasa por responder en un primer momento a la escucha y a la acogida y por prestar un acompañamiento, por lo tanto, terapéutico, legal y espiritual.
Es María Teresa Comte, la presidenta de la Asociación Betania, la primera creada para el acompañamiento de las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica. La asociación se inspira y reconoce en los principios de la doctrina de la Iglesia, pero se constituye como asociación independiente sin involucrar, por tanto, a las asociaciones en las que trabajan sus profesionales de distintos ámbitos a los que abren sus puertas a asociarse, desde educadores, psicólogos, abogados, médicos, periodistas y expertos en acompañamiento.
Este proyecto nace para generar un espacio de confianza y de seguridad, para que esto salga adelante, se consolide y podamos ofrecer el mejor servicio. Necesitamos personas que apoyen esta causa. Betania necesita, por lo tanto, socios. Estamos empezando a caminar, tenemos una página web, acogidabetania.es, y nuestro propósito es trabajar como profesionales que somos, desde el absoluto respeto al anonimato, a la intimidad y a la libertad de las personas que se acerquen a nosotros para solicitar precisamente este proceso de acompañamiento.
Y aunque te decía que la asociación es independiente y no está sujeta a disciplina eclesiástica alguna, cuenta con el respaldo tanto de la Conferencia Episcopal, de CONFER y de otras instituciones. Sus fines se encuentran muy detallados en su web www.acogidabetania.es. Desde ella quieren contribuir a sanar y a reparar el daño causado a las víctimas de estos abusos sexuales a través de un proceso de acogida, de escucha, de acompañamiento, con el objetivo de promover la recuperación integral de la persona. Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el Mediodía COPE, en este segundo viernes de febrero. Comenzamos el repaso a la actualidad informativa. La Iglesia de Nuestra Señora de las Maravillas acogía el lunes la presentación del nuevo libro del fundador de la Comunidad de San Egidio, Todo puede cambiar, conversaciones con Máximo Naro, editado por San Pablo. En el acto participaron la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el arzobispo de Madrid, quienes se referían así a esta nueva obra de Andrea Riccardi.
Es un libro que lo puede leer el creyente y el no creyente. Me impresionaron dos cuestiones fundamentales, que además luego se recogen en el libro, por las que yo me siento profundamente vinculada con la Comunidad de San Egidio. Uno, su compromiso en la búsqueda por la paz con mayúscula, la paz tanto en cualquier lugar del mundo como en los sitios más pequeños, y en segundo lugar, su compromiso con los pobres.
Este libro nos muestra y anima a apostar por servir a esta nueva creación desde su propia biografía, su apuesta personal y de toda la Comunidad de San Egidio, y por hacernos ver que es cierto y es verdad, que todo puede cambiar.
Cáritas Fuencarral se encarga de ayudar a familias y personas vulnerables y en situación de exclusión social con alimentos y donativos. Con este motivo, el domingo va a celebrar su segunda jornada solidaria desde las 5 de la tarde en la parroquia San Miguel Arcángel, con un amplio programa que incluye actuaciones, como un espectáculo de magia a cargo del mago José Crestini, talleres de baile y muchas más actividades, todo ello por un kilo de comida no perecedera y 5 euros de la entrada. Raúl Almagro es el organizador de este evento.
Dicho evento se organiza con el fin de recaudar comida y dinero para la gente más necesitada del barrio, personas y familias que están en un riesgo de exclusión social. Antes colaboraba a modo individual, suministrando por mi cuenta todo lo que necesitaran, pero un día se nos ocurrió, a mi amigo Gustavo y a mí, organizar algún tipo de evento solidario, algo que fuera más divertido y que además de recaudar hiciera pasar una tarde amena a todos los asistentes. La entrada son 5 euros y un kilo de comida. De esta forma recaudamos el año pasado 375 kilos de comida. Este año todas las previsiones indican que vamos a superar esos números con creces. Sé por primera persona la grandísima labor que hacen y me prometí a mí mismo un día intentar devolverles todo lo que me dieron cuando más los necesité.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid confirmaba la semana pasada la presencia de la Virgen del Abrazo en el Parque de Valdebebas, en el distrito de Hortaleza. La propia alcaldesa, Manuela Carmen, Jimena, con su voto en contra, rechazaba la propuesta socialista de retirar la imagen de la Virgen y, por tanto, manifestaba así su deseo de que la talla permanezca en su lugar. El escultor Jesús Arévalo mostraba su alegría en COPE Más Madrid.
Tengo que reconocer que me emocioné cuando vi a la alcaldesa levantar la mano para que se quedara y cómo la secundaron algunos miembros de su formación, porque hubiera sido, si se hubiera quedado dividiendo en dos a la asamblea, pues hubiera habido ganadores y perdedores, y aquí ha sido una cosa transversal. Uh-huh. Ha sido una cosa aglutinante, y gente que no comparte creencias cristianas pues lo ha valorado a lo mejor desde dos puntos de vista y han votado a favor de que se quedara.
El Museo de la Catedral de la Almudena ha organizado un torneo de iglesias de Madrid a través de las redes sociales. Puedes votar por tu iglesia favorita. Hasta un total de 32 son las seleccionadas. El torneo comienza el lunes y va a estar abierto durante 3 semanas, tiempo durante el que se irán haciendo duelos, eliminando la menos votada cada día. Se pueden votar hasta 3 veces en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram, en el perfil @museoalmudena. Fernando Fresneda es el responsable de las redes sociales del museo.
Mi intención con las redes sociales siempre ha sido dar a conocer el arte, la historia y la devoción de nuestra ciudad y convertirnos en un referente del patrimonio religioso madrileño en redes sociales. Con este torneo queremos dar a conocer parte de este rico patrimonio, que se interesen por él y hacer partícipe a la gente con sus votaciones. No somos una cuenta fría y distante. Nos gusta que la gente pueda participar y dialogar con nosotros desde el respeto.
Pues seguiremos muy de cerca ese torneo, te lo iremos contando. 2 asuntos más. Mañana los miembros de Acción Católica General de Madrid, los laicos de las parroquias de la diócesis, están invitados a participar en una jornada de convivencia tradicionalmente conocida como el Día del Militante. Se va a desarrollar en el seminario a partir de las 11:30 a.m. con un amplio programa de actividades. Este año el encuentro tiene como lema Acción Católica Escuela de Santidad Santos de la Puerta de al lado. La ponencia central la va a impartir el obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. A lo largo de la jornada, los candidatos de este año, que este año han discernido su vocación a la acción católica, van a dar el paso a la militancia, a la manifestación pública de esta vocación laical. Y te cuento también brevemente que hoy conmemoramos la festividad litúrgica de Santa Josefina Baquita, religiosa sudanesa que padeció la esclavitud. Con este motivo se celebra el Día Mundial de Oración y Reflexión contra la Trata. Con el lema Juntos contra la Trata, la Comisión de Migraciones de la Conferencia Episcopal y el Grupo Intereclesial contra la Trata han organizado hoy a las 8 de la tarde una vigilia contra la trata que tendrá lugar en la parroquia Santa María del Pilar, en la calle Reyes Magos número 3. Lo siguiente en este 8 de febrero es adelantar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega os contamos la campaña de Manos Unidas, que este año se centra en las mujeres. La ONG de la Iglesia Española para el Desarrollo cumple además 60 años. Y viajamos a los Emiratos Árabes Unidos para conocer el histórico viaje del Papa a este país árabe. Dentro de nuestro país presentamos 2 interesantes iniciativas para combatir los abusos, desde la formación en protección a menores y el acompañamiento a las víctimas. Y no os perdáis nuestro reportaje sobre un grupo de madres madrileñas que en plena lacra de la adicción a la heroína en los años 80 hicieron todo lo posible por sacar adelante a sus hijos.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En unos instantes vamos a hablar de la Jornada Diocesana del Enfermo, que se celebra esta tarde a partir de las 6:30 en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. Este año se va a reflexionar sobre la importancia del voluntariado ante la enfermedad. Enseguida te cuento todo ello con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:43. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 8 de febrero.
Estamos ante una oportunidad única de impulsar y profundizar, a través de los cambios en los procesos de formación, en el regalo que el Señor ha hecho a la Iglesia con la vida de tantos voluntarios, cuidando su identidad eclesial, fomentando su capacidad para trabajar en equipo y buscando cómo ser mejores sembradores de esperanza en medio del dolor y de la enfermedad.
Es José Manuel Seijas, el coordinador de Pastoral de la Salud de la Vicaría Séptima, uno de los participantes esta tarde a partir de las 6:30 en la Jornada Diocesana del Enfermo organizada por nuestra Delegación de Pastoral de la Salud, que tendrá lugar en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. Este año, el tema del encuentro y de la Jornada Mundial del Enfermo, que vamos a celebrar el lunes en la festividad de Nuestra Señora de Lourdes, está tomado del Evangelio de San Mateo. Gratis habéis recibido, dad gratis. Este año se quiere reflexionar sobre la importancia del voluntariado en torno a la enfermedad. Y nos acompaña en este espejo para hablar de todo ello nuestro subdelegado de Pastoral de la Salud, Gerardo Dueñas. Hola, Gerardo, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas tardes, Mario. Muy buenas tardes a todos, señoras y señores.
Oye, creo que el Papa tiene en su mensaje de este año, además, una frase que es la clave. Me da la sensación para entender el lema, Gerardo, y el tema elegido. Dice Francisco que la gratuidad humana es la levadura de la acción de los voluntarios, ¿no?, en este sector sociosanitario, y que viven de manera elocuente, ¿no?, la espiritualidad del buen samaritano. Es difícil, la verdad, expresarlo también con tan pocas palabras, ¿no?
La verdad que cada año, para la Jornada Mundial del Enfermo, el Papa, ya desde hace muchos años, desde 1993, o sea, esta es la jornada 27, saca un mensaje que siempre es delicioso. Este año yo lo invito de manera especial a todos los que nos están escuchando a poderlo releer. Uh-huh. Y a partir de ese versículo, que es el que es el lema de la jornada, ¿no? Sí. Gratis habéis recibido, dad gratis. El Papa, la verdad, que hace un recorrido y una definición de lo que es la pastoral de la salud y en concreto, como decías, ¿no?, en esa frase, uh-huh, cuál es el papel de los voluntarios, ser esa levadura en medio de la masa y ser además como una contracorriente a lo que muchas veces vivimos, ¿no? Muchas, sí, veces siempre nos movemos por lo que podemos obtener, por cuál va a ser nuestro beneficio, de una u otra manera. Y el Papa nos llama a tomar en valor, a revalorizar, que no me salía, la gratuidad, el no entregar algo, sino el darnos. Yo creo que esa es la clave.
Fíjate, hay una clave esencial, habla él también de cierta profesionalidad, ¿no?, en ese cuidado a los enfermos. Es decir, que también es importante un gesto y una formación más allá de la buena voluntad, ¿no? Quizá algunas claves en la formación, en esta atención. De hecho, hemos escuchado a José Manuel Seijas al inicio hablar sobre este asunto y lo va a hacer esta tarde también, ¿no? Él va a hablar de las claves para la formación de los voluntarios en Pastoral de la Salud. Es decir, más allá de la buena voluntad, hay que estar bien formado para ejercerlo, ¿no?
Para ser voluntario no hace falta solamente buena voluntad. Uh-huh. Yo creo que es importante. No basta con la buena voluntad. Y yo creo que tenemos que estar todos conscientes, y a nivel eclesial y la pastoral de la salud también, ¿no? Necesitamos voluntarios profesionales. Es decir, el ser voluntario es que no es un compromiso laboral, ¿no?, que no hay una gratificación económica por ello, ni hay una dedicación de 40 horas a la semana o lo que quieras, ¿no? Uh-huh. Pero eso no quiere decir que no haya que saber acompañar bien, que estar formado desde una identidad. Y tanto la primera intervención, la presentación del tema de esta tarde, que la va a hacer el nuestro vicario, Javier Cuevas, ¿no?, sobre, sí, el voluntariado de identidad cristiana, y muy especialmente la ponencia de José Manuel Seijas, que yo he tenido la ocasión de compartir con él, además nos ordenamos juntos. Uh-huh. Pero yo les invito a nuestros oyentes, si tienen un hueco, por favor, escuchen esa ponencia, porque nos va a dar cuáles son las claves de la formación de cualquier tipo de voluntariado, y luego además en concreto de la pastoral de la salud, para no solamente hacer el bien, sino hacer bien el bien, que era el lema de San Juan de Dios. Mm.
Lo que está claro, Gerardo, es que detrás de cada voluntario hay sobre todo un corazón generoso y desprendido. Yo no quiero hacer spoiler, como se suele decir, pero sí que te pediría algunas claves de lo que vas a decir tú esta tarde en estas jornadas, porque tú vas a hablar precisamente de algo importante, que es el dar el primer paso, ¿no?, la iniciación en la experiencia.
Bueno, no es spoiler porque yo voy a hablar de mi libro siempre, ¿no? Entonces, donde me invitan, hablo de lo mismo. En el fondo es, nuestra sociedad está, muchas veces decimos, pues más alejada de la vida de la Iglesia, nuestros jóvenes también, aunque evidentemente hay muchas iniciativas interesantísimas, como la que acabamos de escuchar de mañana de Acción Católica, ¿no?, de jóvenes. Sí. Pero la propuesta que yo tengo y que ya llevamos dándole vueltas tiempo, es ¿por qué no iniciar desde la experiencia? Normalmente, y es un poco así, este es el resumen de la charla, ¿no? Normalmente nuestro proceso, y me imagino que el tuyo también, ¿no? Sabe, como adultos y más mayores también, ¿no? Nosotros tenemos una vida de fe, a partir de ahí nos vamos formando, nos vamos implicando en la vida de la Iglesia, los grupos de las parroquias, etcétera, y desde esa fe surge una necesidad de comprometernos, ¿no? O sea, de la fe surge el compromiso. Claro, ahora yo lo que vengo es como, ¿y si le damos la vuelta? ¿Y si lo que intentamos es que nuestros jóvenes, adolescentes y jóvenes adultos, ¿no? O sea, nuestros jóvenes en general, tengan una experiencia de voluntariado, tengan una experiencia de darse a los demás, tengan una experiencia de vivir eso que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? Que dice el Papa, tengan una experiencia de lo que es entregarse gratuitamente, con la certeza de que ahí, y porque Dios se ha encarnado y Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre, en la humanidad podemos dar trascendencia. Claro, no se trata solamente de, bueno, pues venga, haz esta experiencia, vienes aquí a ayudar a no sé quién y ya está, ¿no? Sino que es, pues luego eso implica desde parte de la iglesia, de parte de la parroquia, de parte de los servicios de atención religiosa de los hospitales y de las residencias, un saber acompañar para poner nombre, para dar sentido y para además para ir formando a la vez, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener flexibilidad mental. No es siempre como nosotros lo hemos tratado, ¿no?
Claro.
Yo tengo mi fe, ahora me tengo que formar un montón de años y después empiezo a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer ese acompañamiento a la vez que se va haciendo la experiencia, porque es la experiencia de entregarse, que es la experiencia profundamente cristiana, la que engancha a la gente, la que engancha al Evangelio y la que engancha a cualquier edad.
Pues yo creo que todos tenemos cierta inquietud, ¿no?, hacia ese voluntariado que a veces pensamos que es más complicado y lo que tú decías, teniendo voluntad y teniendo también un poco de ganas de aprender, pues puede ser mucho más fácil el también cambiar y hacer la vida más fácil de esas otras personas, las que están en ese lecho de dolor o que están enfermas, incluso a veces acompañarlas, ¿no? Simplemente lo dice el Papa en su mensaje sobre Santa Madre Teresa de Calcuta, que aunque sea de forma mucho más pequeña, también se produce en cada uno de estos voluntarios, ¿no? La misericordia es la sal que da sabor y la luz que ilumina las tinieblas en medio del dolor y del sufrimiento. Vamos a recordar la jornada diocesana del enfermo esta tarde, a partir de las 6:30, en la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad. Gerardo Dueñas, subdelegado, muchísimas gracias por acompañarnos y por estas reflexiones. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, Mario. Buenas tardes.
Pues así hemos alcanzado la 1:51, estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este 8 de febrero.
Todo lo que era imposible para las familias, para los dirigentes, para los líderes que estaban allá, para Manos Unidas ha sido posible, pues ahora se ha cambiado la realidad. Antes no teníamos suficiente alimento para alimentar diariamente, porque de lo que cultivamos es para nuestro consumo, pero cuando no teníamos el elemento para producción, no podíamos producir como debe producir. Ahora pues lo producimos a diario, lo estamos trabajando a diario, generamos nuestro propio ingreso. Antes, cuando no tomábamos una taza de leche, ahora pues ya lo tenemos a diario, inclusive lo vendemos y ya tenemos los ingresos cada día. Y de ahí solventamos la educación de nuestros hijos, de la salud, de la vestimenta y todo nos ayuda a nosotros y agradecemos a Manos Unidas.
Pues escuchabas a Marta Beatriz Roldán, una joven mujer indígena ecuatoriana, beneficiaria de los proyectos de desarrollo que lleva a cabo Manos Unidas. En el marco de sus 60 cumpleaños, esta organización celebra una nueva campaña, en esta ocasión con el lema Creemos en la igualdad y en la dignidad de las personas. Este año centrada, como acabas de escuchar, de forma muy especial en esa denuncia de la situación de la mujer en los países empobrecidos. Entre los actos que ya se han celebrado y los que van a tener lugar durante estos días, destaca el de este viernes, el tradicional día del ayuno voluntario. Además, luego el domingo celebraremos la jornada nacional. Y charlamos de ello con el presidente delegado de Manos Unidas en Madrid, Gregorio Martínez. Hola, Gregorio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Oye, el año pasado recuerdo que nos invitabais a fijarnos en lo que era realmente importante, ¿no? Ese combate contra el hambre en el mundo, y a pesar de que decía que tenéis este año un aliciente más, pero es que los datos siguen creciendo, ya son 821 los millones de personas que pasan hambre en el mundo. Sobre eso centramos hoy, especialmente en este día del ayuno voluntario, ¿no?, nuestra mirada.
Sí, la verdad es que es una pena. Llevamos por segundo año consecutivo incrementando el número de personas que pasan hambre en el mundo. 821 millones de personas, la población de Europa y de América del Norte. Y hay algún otro dato que para nosotros también es muy importante. Hay 151 millones de niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Estos no son datos estadísticos, Mario, son personas con mayúscula, personas como nosotros, con sus derechos y su dignidad, que están pasando hambre.
para tenerles hoy muy presentes, decíamos estas cenas, por ejemplo, como la de hoy, del hambre, además que se han organizado muy bien, yo creo, este año parroquias. Estaba echando un vistazo, por ejemplo, a las parroquias de Majadahonda, no sé, yo creo que además allí habrá un pregón. Es decir, es importante también el tomar conciencia y hacerlo como comunidad, ¿no?, como se hace en estas cenas.
Sí, es cierto, tendremos en torno a unas 80 cenas del hambre, hay de todo tipo, hay cenas muy tradicionales, como las que comentabas de Majadahonda, pero hay algo también que es importante, se están haciendo